De Bajo el Árbol Blanco lleva impresa una vocación divulgativa y cercana, y los temas sobre consumo entran de lleno en ella. El consumo responsable no es solo una cuestión de derechos, es también una herramienta de educación, de prevención y de ciudadanía activa. Hoy ponemos el foco en esa parte menos visible, pero esencial del consumo: la formación, la información y el acompañamiento a la ciudadanía. Para hablar de todo ello nos acompaña hoy Rosario Olmos Pecero, más conocida por todos como Charo Olmos, jefa de la sección de Educación para el Consumo del Servicio de Consumo del Principado de Asturias. Con ella vamos a conocer qué labores se desarrollan desde su sección, cómo funciona la red de centros de formación para el consumo y cuáles son las principales inquietudes y reclamaciones de las personas consumidoras de nuestra comunidad. Buenas tardes, Charo.
Hola, Manolo, buenas tardes.
Gracias por acompañarnos.
Gracias a ti por invitarme y dame un minuto para felicitarte por esta iniciativa que acerca también a la Administración del Principado de Asturias y a los organismos institucionales a la ciudadanía de una manera amable y amena.
Bueno, gracias. Vamos a intentarlo, por lo menos.
Venga, por ello.
Para situarnos, Charo, ¿qué es exactamente la sección de Educación para el Consumo y cuál es su principal misión dentro del Servicio de Consumo del Principado?
Pues mira, es un departamento muy pequeño, si lo miramos estructuralmente, con recursos limitados, pero entiendo que es un departamento potente. Es un departamento potente porque realizamos muchas acciones y todas ellas van encaminadas a que la ciudadanía adquiera competencias, habilidades y destrezas para ser un buen consumidor. Y ser un buen consumidor no significa precisamente consumir mucho.
Hay que diferenciar de consumidor al consumismo.
Exactamente. No significa consumir mucho, sino consumir, bueno, pues adecuadamente, correctamente, acertadamente, conscientemente y responsablemente. Que la palabra responsabilidad, bueno, veo que ha salido a lo largo de la tarde en varias ocasiones, sí.
¿Por qué es tan importante entonces para aprender a consumir?
Mira, es que es importante que las personas aprendamos a consumir y sobre todo es importante que sepamos cómo acercarnos al hecho de consumir, ¿no? Generalmente, bueno, pues las personas vamos muy en automático, consumimos de una manera también muy cojo de aquí, cojo de allá, vamos al supermercado, somos de costumbres. Y claro, las costumbres conviene revisarlas, ¿no? Porque si nos fiamos solamente de la costumbre, no vamos a...
A lo mejor no vamos bien.
Claro, no vamos bien. Entonces es importante la formación porque sobre todo hay que hacerse conscientes, ¿no? De lo que necesitas, de lo que te viene bien en un momento. También ser consciente de tu capacidad económica, hablaba la persona, bueno, la chica Nieves, ¿no? De los presupuestos a la hora de tener un animal en casa. Y es que yo digo, pero si es que es un tema de consumo, es que es un tema de consumo,
es que consumo,
¿no?
Está en todo.
Es que consumo está en todo, nunca, es que todo está en todo, consumo está en todo, salud está en todo, educación está en todo, el ocio, el divertimento también está en todo, todo está en todo, no está nada separado.
Está todo interrelacionado.
Efectivamente.
Entonces, ¿crees que hay que pararse un poco y decir, uff, vamos a ver, ¿por qué compro esto o por qué compro el otro en algún momento determinado? Porque a lo mejor nos dejamos arrastrar por una compra compulsiva o porque nos influyen las publicidades, las otras costumbres, otra gente. Y decir, para, a ver si a lo mejor estoy haciéndolo bien o estoy haciéndolo mal.
Vamos a ver, yo creo que consumir es un acto que viene de una resultante muy compleja. Por una cosa están por una parte están las necesidades, no cabe duda. Necesitas algo, lo tienes que comprar, ¿no? Pues todo lo que tenga que ver con alimentación, con ropa, con cuidados, con, bueno, hay una serie de cosas que son inherentes, ¿no? a la propia vida. Pero bueno, hay una parte del consumo que es importante revisar. Mira, me estoy acordando en este momento de una filósofa española, valenciana, bueno, contemporánea, que habla de un término, acuña un concepto que es consumo felicitante, ¿no? Entonces el consumo felicitante es aquel consumo que lo que pretende es encontrar un momento de gusto, un momento de placidez, un momento de alegría, un momento de felicidad, pero muy entrecomillado, ¿no? Uh-huh. Entonces ella incluso viene a decir que la felicidad ni está en el consumo ni en el acto de consumir, uh-huh. ¿no? Porque la felicidad es otra cosa. Pero ¿cuántas veces hemos oído ahí, estoy un poco deprimida, me voy a ir de compras, a ver si me animo un poco, ¿no? Entonces...
Sí, vamos al consumismo, ya no vamos al
consumo. Exactamente. Entonces nosotros pretendemos que desde nuestra mirada y desde nuestra labor, bueno, porque también es una competencia que tenemos, ¿no? Que nos da y nos atribuyen las normas, pues decir, oye, vamos a intentar orientar a las personas para que en este mundo difícil, complejo, confuso, intoxicado de información, porque hay una infoxicación.
Sí, también.
Es verdad, o sea, es que muchas veces dice, es que no sé qué.
No te da tiempo a
no sé. A ver. Yo voy a confesar que me pongo en el lineal de los productos lácteos y colapso. O sea, es que no sé tantas marcas, sabores, en fin,
una variedad
especialidades.
Terrible.
Y yo digo, yo lo que quiero es. No sé.
Yo te digo la verdad, a mí eso me pasa cuando mi pareja me encarga un champú. Te juro por mi madre que es impresionante. Además es que ahora son todos de frutas y de sabores y de no sé qué. Y dices tú, claro. No sé si estoy comprando un champú, un gel, o estoy comprando un yogur o otro producto.
No sabes, es como muy complicado, efectivamente.
En la red de formación, la red de centros de formación que hay en el Principado.
Sí.
Y que vosotros controláis o gestionáis.
Sí.
¿Dónde están ubicados? ¿Cuántos centros hay? ¿Dónde están ubicados? ¿Y qué papel juegan dentro del sistema de consumo en Asturias?
Sí, creo que la red de centros de formación para el consumo de Asturias, bueno, tengo que decir que es la red más potente de educación y formación en materia de consumo de toda España. Uh-huh. Es la más antigua, ten en cuenta que ya va a hacer ahora dentro de un par de años, 30 años.
Bueno,
tiene mucho recorrido, está muy consolidada y las personas que están trabajando en esta red son unas personas maravillosas que saben hacer su trabajo estupendo. Que tienen una pericia, vamos, impresionante, pero que tienen una calidad y calidez humana, vamos, sobresaliente también, ¿no? Entonces, bueno, la red de centros de educación para el consumo asturiana está repartida en 5 centros, atendiendo un poco el principio de territorialidad, ¿no?, para que esté cerca de la ciudadanía. Entonces hay uno en Vegadeo, un centro en Vegadeo, uh-huh. en el noroccidente, otro en Tineo, suroccidente. En el centro, pues tenemos Lugones, Blimea, en las cuencas, en San Martín del Rey Aurelio. Uh-huh. Y luego en el oriente, pues tenemos el centro de Ribadesella. Son todos iguales y diferentes, todos tienen la misma oferta educativa, vamos a decirlo así, pero todos tienen una diferencia para que la ciudadanía que quiera visitarlos pueda haber algo distinto en cada uno de ellos. Por ejemplo, y por hacer un guiño, pues en el de Ribadesella tienes un aula del mar que no está en ningún otro sitio y en Tineo tienes el circuito de la carne, por ponerlo de...
Bueno, cada uno tiene su seña de identidad.
Tiene su seña de identidad. Y bueno, es la herramienta que tenemos más potente.
¿Qué actividades tenéis en estos centros?
Pues mira, tenemos un total de 127 actividades perfectamente identificadas y estructuradas pedagógicamente. ¿Qué pasa? Que, bueno, están compendiadas en áreas temáticas. Áreas temáticas importantísimas, ¿no? Como son, bueno, pues la alimentación, el consumo de la alimentación, medio ambiente, farmacia, publicidad, servicios financieros,
textil. Control de mercado,
resolución de conflictos, tecnologías de la información. Y de la comunicación ahora
tengo
importante.
Tengo aquí un chuletario. Para que...
¿Tú tienes Yo lo tengo en la memoria,
Tú trabajas más con él todos los días.
Yo lo tengo en la memoria. Pero sí, por ejemplo, todo lo que trae el comercio online, ahora mismo la compra online, pues es importante saberse mover en todos estos contextos, ¿no? Pero la ventaja que tiene nuestra oferta formativa es que es perfectamente modulable, quiero decir, se puede hacer, por ejemplo, una actividad a la carta solicitada por unos usuarios, ¿no? Por unos grupos o por un grupo de usuarios que digan, bueno, mira, yo es que quiero pasar por ahí, pero es que mira, me apetecería ver, por ejemplo, o me apetecería comprender y trabajar, porque nuestra metodología es muy lúdica, muy práctica, uh-huh. una metodología muy, muy, muy de tocar y muy de hacer, no es cognitiva, no es conceptual solo. Entonces, un grupo puede decir, bueno, es que mira, a mí me apetece mucho hacer un circuito, ¿no? Por ejemplo, pues no sé, ir al pequeño supermercado que tenemos en los centros, hacer uh-huh. una compra con la lista de la compra y perfectamente estructurada, ¿no? Uh-huh. Que la tengas así pensada. Luego, con lo que hemos comprado, vamos a hacer un producto. Vamos a etiquetarlo, una pizza matemática, que una pizza se puede aprender matemáticas, ¿eh? Desde el círculo para los más pequeños hasta las tangentes y los senos y cosenos, si quieres, ¿no?
Porque esto va dirigido a qué tipo de público, a qué perfiles lo va en principio.
Sí, quería dirigido. Terminar antes, Manolo, con lo que estaba diciendo antes, porque es que incluso después de cocinar está el consumo, los residuos y todo lo que tiene que ver con el impacto medioambiental. Entonces, lo que pretendía era exponer que en una actividad puedes hacer un recorrido por varias áreas de trabajo de tal manera que quede algo a la carta para la persona que lo demanda.
¿Y a quiénes tenéis ahí de usuarios?
Mira, los usuarios que tenemos ahí son de 0 a 99 años, o a 100, o a 101, a 102,
hasta donde llega.
Puede ir cualquiera, los niños pequeñitos se hacen actividades muy manipulativas, van niños de las escuelitas de 0 a 3 para hacer, bueno, pues las actividades que ellos comprenden también, con tocar, oler, bueno, todo muy sensorial, lógicamente. Pero bueno, nuestro grueso de usuarios son escolares hasta uh-huh. 16 años y luego, bueno, pues tenemos ahí un hueco, una oquedad entre universitarios, por ejemplo, que tenemos menos porque uh-huh. ya están muy ocupados, población activa que está trabajando y que claro, tampoco tiene...
El horario que tenéis es de mañana.
El horario que tenemos es de mañana, de 9 a 3 de la tarde, y luego los martes, una tarde hasta las 6. Entonces, claro, bueno, este es el hándicap, ¿no? De no tener, claro, entonces eso en las programaciones, lógicamente, se notan. Uh-huh. Pero bueno, tenemos una gran afluencia también de personas adultas, sobre todo personas prejubiladas, jubiladas. Estamos también, bueno, pues haciendo cosas con el programa universitario para mayores. Y bueno, también, oye, comentar que cuando las personas no pueden venir a los centros, uh-huh. Los centros se desplazan a los lugares, por ejemplo.
Eso también saberlo.
Claro, pero bueno, son sitios, lógicamente, donde la libertad está restringida. Por ejemplo, pues sí, llevamos yendo muchos años al centro penitenciario de Villabona, uh-huh. a la casa de menores, del centro juvenil de Sograndio, por ejemplo. Uh-huh. También vamos a la red de casas de acogida de mujeres de víctimas de violencia de género. Quiero decir que nos abrimos un poco, ¿no? Ah, cuando la montaña no viene a nosotros, nosotros vamos a la montaña.
La formación para el consumo llega a todos los sitios.
Procuramos.
¿Tenéis datos de más o menos cuántos usuarios o personas utilizan estos centros a
sí,
lo largo del
sí.
año?
Sí, tenemos datos y tenemos indicadores muy estructurados también para recoger información. Pues mira, por ejemplo, tengo... mira, en el año 2014, por ejemplo, la red tenía unos 12.500, 13.000 usuarios uh-huh. y llegamos en el año 2019 a tener 21.500 usuarios. O sea que se hicieron labores muy uh-huh. importantes para incrementar el número de personas o el número de visitas que tenemos. Luego, en el año 2020, es verdad que tuvimos todos el bajón por la consabida pandemia y bajamos nuestros números, pero bueno, ahora mismo sí que mira, tenemos los datos calentitos del 2025 y si no hubiese habido la huelga de docentes, pues hubiésemos rebasado los 20.000 ya, pero bueno, nos hemos quedado en 19.841.
Pero bueno, 20.000, casi 20.000 está
bien.
Muy bien, ¿no?
Está bien, sí, está bien.
Hablando ya de reclamaciones, entrando uh-huh. en el terreno de las reclamaciones, ¿Qué volumen aproximado de reclamaciones o de consultas tenéis en el servicio de consumo? Porque también hay que decir, a lo mejor hay que explicar antes quizás que está el servicio de consumo por un lado y que luego están las OMICs, que son las Oficinas Municipales de Información para el Consumo, que están en no todos los ayuntamientos, pero sí en unos cuantos. Entonces, son esos lugares donde la gente puede ir a informarse o a prestar una reclamación, ¿no? No solo el servicio de consumo.
Claro, mira, yo con respecto a lo primero que me comentabas, bueno, pues invitaría también a las personas que estén interesadas, sobre todo en lo que hace el servicio de consumo, a que pudieran estar atentos a los datos que se ofrecerán al calor del Día del Consumidor, que es el 15 de marzo, donde habitualmente se hace, bueno, pues una rueda de prensa donde se devuelve a la ciudadanía, bueno, a qué nos dedicamos, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí se cuentan lo que serían datos objetivos. Entonces, bueno, sí que es verdad que lo que comentabas también de las OMIGs, claro, estamos hablando de las autoridades en materia de consumo, ¿no? Autoridades que están a nivel autonómico, que es el servicio de consumo nuestro, el del Principado de Asturias, autoridades a nivel nacional, como puede ser, por ejemplo, el Ministerio de, bueno, que ahora se llama Bienestar Social, bueno, que lleva competentes en materia de consumo. Tenemos organismos internacionales, que muy poca gente sabe que existe el organismo, el Centro Europeo de Información al Consumidor, donde se pueden dirimir reclamaciones, disputas relacionadas, bueno, pues entre proveedores de otros países de la Comunidad Europea y consumidores españoles, por ejemplo, ¿no? Y luego también tenemos las oficinas municipales de información al consumidor. Las oficinas municipales de información al consumidor, en término abreviado, OMIC, que es como las llamamos así habitualmente, no cabe duda de que son las autoridades de consumo más cercanas al ciudadano, porque están in situ, están en el territorio donde vive el ciudadano o la ciudadana. Entonces, bueno, es como, vamos a decir, la primera referencia, ¿no? A nivel, digamos, territorial.
Pero son organismos diferentes, no hay una dependencia, hay una autonomía entre las OMICs, que están gestionadas por personal municipal, ¿no?, que depende de los ayuntamientos, y el servicio del principal.
Efectivamente. Entonces hay que tener en cuenta esta consideración.
Las competencias de cada una.
Efectivamente. Pero bueno, la naturaleza de las acciones sí que son las mismas, porque en una oficina municipal de información al consumidor, pues se asesora, se informa, en algunas, por ejemplo, que están cerca de los centros de formación para el consumo, se trabajan juntas y se hacen actividades conjuntas. Y luego, por supuesto, también tramitan reclamaciones y hacen mediación para que se resuelvan los conflictos y en algunos casos, por ejemplo, pueden incluso llegar a sancionar las conductas no apropiadas, ya, ¿no? De sí. Los
incumplimos la ley.
Claro, incumples la ley y efectivamente puedes ser sancionado.
Charo,
dime.
Ha sido un verdadero placer contar contigo hoy y acercarnos a un ámbito tan necesario como es la educación para el consumo. Y como nos quedan muchos, muchos temas, porque de verdad que hemos tocado cuatro cosas nada más.
¿Cuatro cosas?
Por ello yo creo necesario. Entonces no sé a ti qué parece, pero yo creo que podríamos volver en otra ocasión, en más ocasiones. ¿Qué te parece?
Pues cuando tú quieras, porque mira, hay muchos temas que mira, por ejemplo, hubiese sido también acertado qué es competencia de consumo, qué no es competencia de consumo.
Eso nos tiene que dar para otro momento. Entonces, si te parece, yo he preparado, yo creo que Charo volverá bajo el árbol blanco para participar en una nueva sección dedicada íntegramente al consumo responsable y a cuestiones concretas que nos afectan en el día a día. Una sección que llevará por título A la sombra de buen consumo.
¡Ah, qué bonito!
Un espacio para aprender, para resolver dudas y para tomar decisiones más informadas como personas consumidoras. De nuevo, gracias, Charo, por tu trabajo y por ayudarnos hoy a entender mejor cómo funciona el consumo cuando se hace bien.
Muchas gracias a ti, Manolo, por hacerlo posible y viable en las ondas.
La fuerza y la sombra del árbol blanco continúan.
Clínica Dental Naves, odontología para niños y adultos. Odontología.